Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos un día más acompañándoles en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos 11 grados y medio de temperatura. El día está gris, está bastante cubierto el cielo de nubes y en la zona se esperan las precipitaciones. Por el momento en Ribadeo no llueve, de hecho tenemos día de mercado, la gente sale y esperamos que compre también, pero por el momento no llueve y a partir de la tarde sí que van a llegar las primeras lluvias. Mañana lloverá y el fin de semana también lloverán. Nos hemos aprovechado unos días despejados, ahora toca a pagar factura en forma de lluvia, que también es necesaria. Luego vemos el pronóstico de forma detallada, luego vemos también cómo se circula por nuestras carreteras en esta jornada de 16 de enero, miércoles, en la que también hablamos otra vez de los presupuestos, porque pues si en la jornada de ayer hablábamos o escuchábamos las declaraciones de la oposición criticando los presupuestos del gobierno, en esta jornada de hoy vamos a escuchar a la subdelegada de gobierno diciendo que son muy buenos, lo normal. Dice que los presupuestos de 2019 están hechos para mejorar la vida de las personas más vulnerables. Luego escuchamos a Isabel Rodríguez. Sin embargo, por cierto, también desde el Bloque Nacionalista Gallego insisten en que la Mariña se queda aislada una vez más en esos presupuestos del Estado, que es una comarca en la que el Estado tiene la mayoría de las competencias y recibe migajas en estos presupuestos, que no se puede esperar una década más en materia de infraestructuras por aquello de la 74 y la desaparición del dinero necesario para llevarla a cabo en caso de que alguien tenga el deseo, que volvemos a tomarnos o que vuelven a tomarnos el pelo en Ofiuco con la niebla y que estos presupuestos certifican el desmantelamiento de FEBE, es lo que dicen desde el bloque. Luego lo vamos analizando poco a poco, pero en este día de hoy tenemos otros temas. Uno que viene también del Bloque Nacionalista Galego de Barreiros, exigen que los niños de la localidad tengan atención pediátrica en caso de enfermedades, lo que afirma Ana Hermida, que también recoge el testigo de otra denuncia previa que habían realizado desde el Partido Socialista sobre la ausencia de pediatra en este centro de salud de Barreiros. Afirman que se tiene que exigir una cobertura inmediata y permanente de pediatra para Barreiros. Según declara la portavoz nacionalista, en estos momentos los niños no tienen derecho a ser atendidos por pediatra en caso de enfermedad, puesto que en el momento en que una persona que presta servicio en el centro de salud se ausenta, ya sea por enfermedad, por los legítimos permisos o por vacaciones, desaparece la atención de pediatría, salvo en casos de extrema gravedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Venirse al PAC de Ribadeo o irse al hospital de Burela? La Xunta de Galicia destina 233.000 euros a los ayuntamientos de Viveiro y de Burela para el desarrollo de programas de inclusión. Este dinero va, por ejemplo, en Viveiro para acciones de refuerzo educativo, itinerarios de inserción, formación digital o competencias clave para preparación de la ESO. En Burela se aportan 101.500 euros para el servicio de apoyo a la inclusión básica, también programas de inclusión a la transición al empleo, refuerzo educativo, formación digital o mediación social. Burela 101.000 euros y Viveiro se lleva 131.700 de esa cantidad que hemos dicho conjunta para la Mariña. Luego escuchamos al delegado territorial, José Manuel Balseiro, que nos dé los detalles. En materia política, el Partido Popular de Ribadeo y el alcaldable Daniel Vega critica al alcalde porque hay inmuebles municipales totalmente abandonados, mientras obliga a los vecinos a decentar propiedades privadas. Señala el alcaldable que destinar recursos para los cascos históricos, concretamente en Ribadeo, es un trabajo correcto que por parte de la Xunta de Galicia se ha realizado, más de 500.000 euros, y hay un presupuesto público de todos que tiene ese destino, ese fin concreto, que es el casco histórico de Ribadeo, pero denuncia que el gobierno municipal no está haciendo el trabajo y obliga a la propiedad privada a hacer lo que no hace la titularidad pública. En Alfoz, el Partido Popular exige que se lleven a cabo con urgencia las tareas necesarias de limpieza, mantenimiento y conservación de las carreteras. El Popular destaca que en las carreteras que comunican la parroquia de Oirás con la de Pereiro y con el centro de Alfoz, el agua discurre por la calzada en varios puntos, suponiendo un peligro para la circulación de los vehículos. Esto lo dice el portavoz del Grupo Municipal del PP, Juanjo Fraga, quien critica a su vez la dejadez del equipo de gobierno que después de años en la oposición y de haber anunciado grandes cambios para el municipio, los únicos cambios que han hecho cuando han alcanzado el gobierno han sido para peor. En materia provincial, el Gobierno de la Diputación presentará a la Xunta de Galicia el proyecto para el aprovechamiento sostenible de la Serra do Xistral. Esto lo explica en esta jornada el diputado de Medio Ambiente, Argelio Fernández Queipo, que ha mantenido un encuentro con la responsable de Patrimonio Natural, Belén do Campo Piñeiro. Le presentan a la Xunta el proyecto Life in Common Land. Es un programa comunitario que lidera el ente provincial para desarrollar medidas de aprovechamiento sostenible en esa Serra do Xistral, compartida por varios municipios, en lo referente a la gestión ganadera y también a la conservación de los hábitos naturales en los montes comunales. En materia provincial también la Diputación formará 60 lucenses en el sector forestal y ganadero con la intención de insertarlos laboralmente. La diputada de Promoción Económica y Social ha presentado esta nueva línea de formación y empleo que nace de una necesidad real existente en el tejido forestal y agroganadero, que es la falta de mano de obra cualificada. En materia de sucesos, se ha detenido a un hombre, a un vecino de Burela, por causar presuntamente lesiones a su propia hija en el domicilio familiar. El vecino fue detenido por la Guardia Civil el lunes. Habría agredido a su hija en la casa. Fueron los vecinos los que avisaron a la Guardia Civil porque escucharon mucho jaleo, mucho griterío, y la mujer tuvo que ser trasladada al hospital da Costa para recibir atención médica. Se le diagnosticó una rotura de cadera y también una posible rotura de fémur. El detenido, una persona septuagenaria, ha sido ya puesto a disposición judicial. Y estamos también pendientes de otros temas que son importantes en nuestra comarca en materia educativa. Por una parte, el alcalde de Cervo y la concejal de Educación han hecho entrega de las ayudas a las AMPAs, a las asociaciones de padres. Cada una recibe 1.250 euros para la AMPA del CEIP Península de la Paz, para el Colegio de Cervo y para la de Lies Marqués de Sargadelos. Esos fondos son municipales y van para sus gastos de funcionamiento o para contribuir a esas actividades que programan a lo largo del curso. Pero además esta subvención se suma a otra que también entregan y que ya dieron en días pasados, que es para los gastos de transporte del alumnado que estudia fuera. Y en Cervo animan a todo el mundo a que plante árboles frutales. Hasta el próximo día 30 de este mes está abierto el plazo de solicitud. Se puede hacer un pedido conjunto y esto supone un importante ahorro. Se tiene que cubrir un impreso que ya está en el Registro General del Ayuntamiento y hay disponibles más de 30 especies diferentes. Así que desde el Ayuntamiento animan a la gente a plantar frutales. Hablaremos de esto, hablaremos de la programación de cultura del primer trimestre de Ribadeo. Hablaremos con algún candidato ya a las próximas elecciones. Nos vamos a fijar en Asturias, donde en Vegadeo la cosa va a estar muy animada, porque en el Partido Socialista, en principio, se piensa que va a repetir como alcalde o como candidato César Álvarez, el actual alcalde, pero se postula otra persona también como posible candidato, así que tendrá que ratificarse, tendrán que escoger por parte de la Asamblea Local. Eso no es hoy. El Partido Popular, después de lo desmantelado que está, de haber perdido un montón de concejales de personas de lista, que no querían entrar como concejales, mejor dicho, durante este mandato, pues parece que tiene ahí a alguien que va a presentar próximamente y en principio parece que es el presidente del Astur vegadense. Después, en el seno de Foro Asturias, acaba de hacerse público hace un par de días que Virgilio López Rico, ex guardia civil, muy vinculado también a Ribadeo, va a encabezar el proyecto de Foro Asturias y que lleva además con él a Abel Pérez, quien fuera concejal de Cultura con el PSOE en esta legislatura. Y también está previsto que se presente Ciudadanos en Vegadeo, así que ahí va a haber bastantes fuerzas para competir. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es hablar con Virgilio López Rico, a ver qué pretensiones tiene en la política. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego.
Esta tarde llegan las lluvias, empieza a sacar el paraguas. El viento es débil y variable a lo largo de esta jornada. Mañana nubes y claros durante todo el día, precipitaciones durante todo el día y viento débil y variable también. Las temperaturas mañana, las mínimas 6 grados, las máximas 11. De cara al viernes, sábado y demás, se esperan ya bastantes lluvias. A ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Con niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Fiouco, no está cortada, así que hay visibilidad reducida, así que hay que ir un poquito más despacio. Recuerda, hay que repostar para no encontrarse con una sorpresa desagradable. Seguimos nosotros contándote las noticias más destacadas, hablándote también de cultura, de entretenimiento, hablándote de algunas actividades que se organizan en la diócesis. Enseguida te hablamos del encuentro de este sábado en Mondoñedo, encuentro entre culturas, para intentar acabar con esos estereotipos que tenemos hacia las personas migrantes. Es cierto que quizá pues hay prejuicios, todavía muchos prejuicios, y se intenta acercar a los migrantes y los no migrantes para que todos veamos que vivimos una misma realidad. Enseguida lo contamos, enseguida nos lo cuenta el responsable de migraciones de la diócesis, que es Jesús Álvarez Piñón. Y también en esta jornada de hoy pues trataremos otros temas de trascendencia social. Por ejemplo, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa algo como que nos vayan a poner una... bueno, que nos estén poniendo ya, una señalización de límite de 90 en el corredor. ¿Por qué? Porque si es un corredor se supone que es para correr y resulta que vamos a tener que ir a 90 por hora. No ganamos nada en infraestructuras en nuestra comarca. Si nos ponen autovías limitadas como la del Cantábrico, que cada 2x3 hay que ir a 80 porque hay niebla o hay viento, luego tenemos un corredor y ahora tenemos que ir a 90, pues casi nos podían haber dejado como estábamos. En fin, se está considerando como una carretera convencional, se están cambiando esas limitaciones de seguridad y hay que ir a 90 por hora, algo que preocupa también a los ciudadanos de la comarca, que en vez de acercarnos nos están alejando cada vez más. Eso, unido a que la A74, la autovía esa que en algún futuro futurible, o a lo mejor es una quimera, conectaría a Barreiros con San Ciprián y con ese corredor al que hay que ir a 90, pues quizá, no sé, es como hablar de ciencia ficción, que lleguemos a estar con toda una mariña comunicada y toda una mariña bien organizada. Son asuntos que están en la calle, como decimos, y que preocupan a los que cogen el coche día a día, sobre todo aquellos que se dedican al sector del transporte y la distribución. Pues nada, estaremos intentando saber qué es lo que va a pasar con nosotros, con nuestras infraestructuras, con nuestro futuro y demás, e intentaremos desgranárselo aquí a lo largo del programa de hoy y de todos los venideros. Claro, que tenemos muchos programas por delante y un año por delante para ir avanzando. Vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a hablar por lo pronto de este sábado, que es ese encuentro entre culturas en Mondoñedo, después de este alto para la publicidad.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras, todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá, con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
O primeiro gran evento gastronómico de 2019 xa está aquí. Foz celebra a súa festa do Chícaro ou Berberecho o sábado 19 e o domingo 20 de xaneiro. O sábado haberá degustacións de berberechos en varias preparacións nunha carpa instalada no Peirao e en locais de Hostalería da Vila os dous días. E ademais, actuacións de grupos musicais e de bailes, pregón... Todo isto e máis na 16ª Festa do Chícaro, 19 e 20 de xaneiro en Foz.
Seguimos, 9 minutos pasan de la 1 del mediodía y hablamos de ese segundo encuentro entre culturas que se organiza en Mondoñedo este sábado, prácticamente todo el día, a partir de las 10:30. Seguro que hacen cosas muy interesantes y seguro que ayuda a acercar a la gente y a romper barreras. El encargado de la organización es el párroco de Cervo Burela, que al mismo tiempo es el delegado de Migraciones. ¿Qué tal, Jesús Álvarez Piñón? ¿Cómo estamos?
Hola, buena tarde.
Fálenos de este encuentro, yo segundo encuentro ya este sábado en Mondoñedo. ¿En qué consiste y sobre todo qué objetivo ten?
Bueno, pues mira, o objetivo é que nos encontremos. Además, eso non se pon convivencia, non se pon tal. Se pon encontro, porque o que necesitamos moitas veces é que nos vexamos en un tú a tú, máis alá dos estereotipos que nos están impoñendo na sociedade, non? E primeiro que nos atopemos ca persona, e non con esas críticas, con esos juicios ou con os perxuicios. De feito, o tema central que vamos a tratar é defendéndonos dos estereotipos que van a dar o, como se chama, que vai dar o encargado de Cáritas de Empleo de Santiago e de Migración, e que está tamén o, no Foro Galego de Migración. E entonces, lo que se vai facer é descubrir que cousas hai que nos separan e que además se basan moitas cousas sobre a falsedad. Evidentemente, sempre hai cousas que son mellorables, pero en calquer persona, non por ser un colectivo en concreto, non? E despois o importante é que recemos xuntos, nos encontremos, que compartamos a mesa xuntos, porque vai haber unha comida así como moi internacional, cada grupo vai levar pois do seu propio país e tal, entonces bueno, vai a ser un gran buffet en donde todos podemos probar un pouco e transportarnos un pouquiño aos distintos lugares que están convivindo con nós, non? Uh-huh. E despois celebrar xuntos a Eucaristía na Catedral, que é a Iglesia Madre de todos e todos os que están neste momento na nosa diócesis.
Teñen tamén aí unha actividade cos nenos?
Sí. Unha das situacións que estamos vendo é que cando se fai un encontro no que participan as personas inmigrantes, pois, que é o que pasa? Que eles, aí vaise toda a familia. E os nenos levanse sí ou sí. Entonces é unha convivencia como máis extremo, porque é unha convivencia de todas as personas, e os nenos e os adolescentes asisten con moitísima naturalidade, cousa que nos anovan e nos aportan en plan moi positivo pois todas as personas que son de outros países, non? De orixe, que ahora xa moitos deles xa son nosos e son como xa son nacionales, xa están nacidos e teñen nacionalidade aquí. Entonces, o que se vai facer é que hai partes que son todos conxuntas, pero o tema, por exemplo, do traballo dos estereotipos, facémolo máis cos maiores e algo cos adolescentes, e despois xa o tema dos nenos, o que facemos é tratar o tema da campaña que vai levar a delegación de misións, a campaña pois, que se fai agora en xaneiro cos nenos. Entonces facemos o que intentamos é facer distintos grupos para tamén facer distintos ambientes según as edades, claro. E despois eles prepararán cousas para expoñernos aos demais e tal, non? Desde o traballo da infancia misioneira, van traballar esos materiales este ano, e pois participarán na Eucaristía e tal, e participando as súas aportacións tamén.
Hai que rachar cos estereotipos. Eu supoño que os estereotipos xa os coñecemos todos, pero quizá non saibamos o que pensan esas persoas migrantes cando chegan aquí e senten como as miran, e senten tamén esos estereotipos dirixidos precisamente contra a súa persona. Eu querería que me dixera vostede, que seguro que falou con moitas, que lle transmiten ou que sinten, ¿no?, cando chegan a unha comunidade que ao mellor nun principio non é tan amable como lle gustaría.
Sí, o primeiro que viven algunhas personas que contan, pois a veces é como a desconfianza. Creo que vai pasar aquí, creo que veñen, si tal. Entonces sinten como que si non hai honestidade, si nos veñen a quitar traballo, que tal. Que pasa? Que ahora en moitas comunidades xa levamos moito tempo compartindo e nos damos, van caendo como esos estereotipos, pero ahora mismo os medios de comunicación en certos ámbitos que cando non queren afrontar os problemas sociales, sempre se buscou na historia pues, un punto flaco para atacar, ¿no? O nazismo fixo, e cando se ataca os inmigrantes, como estás facendo, é curiosísimo porque está o mesmo. Unha das cousas que di, no, é que a maior parte da xente que ven, pois é de África, de non sei que. Pois mira, o 40% da población inmigrante resulta que é europea. Quen di eso, non. Pero no, o que non están vendendo os estereotipos, as pateras. Claro, eso é unha manipulación dos datos, eso que a xente se fai sentir moi mal, e tal, non? E despois tamén hai outros estereotipos, como que, bueno, que son moitísima población inmigrante, non é máis do 3%. E cando vemos algún pueblo, no que se quitáramos os inmigrantes dos servicios e dos traballos que fan, resulta que moitos pueblos entrarían en colapso, porque non habría servicios. Entón, eso tamén hai que ver que nos aporta este proceso. É recordar que nosotros fomos inmigrantes. Eu con 17 anos, pois na miña casa non había unha situación económica bollante, eu me presentara a unha empresa, a un astillero de aquí de Ferrol, e resulta que suspendín o primeiro ano, o segundo ano, dixen, bueno, ahora me presento, si suspendo, o ano que ven presento a Marina, a astillero, e senón a traballar a Suiza, porque allí había vecinos de mi aldea, das Grañas, que me dicen, pues si no, vente para aquí y tal. Eso me planteaba eso con 18 años. O sea, que es una cosa que natural. Después darnos cuenta que mucha gente escapa de situaciones muy injustas, pero situaciones injustas que a veces están provocando as nuestras empresas, no estranxeiro, que ahí hay otro tema que falar, ¿no? O sea, que o que tenemos que xuntarnos e ver e volver a replantear a situaciones globales da vida e darles una respuesta humana, no una respuesta de estereotipo. O estereotipo final es aquello que nos hay perder a oportunidade de encontrarnos, de vernos con un irmão de cara a cara. En ese aspecto a Iglesia, pues é unha Iglesia católica, unha Iglesia universal. Entonces, a vivencia de encontro con personas de distintos países nos dá oportunidade de vivir esa Iglesia católica no día a día. Es casi unha obligación. Eso é un dos grandes retos na Iglesia, é vivir este encontro, é deixarnos enriquecer. Na parroquia de Burela hai catequistas de Cabo Verde, hai catequistas de, como se chama, de Perú, hai xente en Cáritas colaborando e enriquecen moitísimo, se enriquecen en moitos aspectos. E que hai problemas con españoles, con gallegos, con andaluces, con personas de calquera outro país, pero non en maior proporción, o sea que eso hai unha... Hay como se llama, como una especie de encuesta que hizo Intermón ahora sobre los perjuicios, y es curiosísimo porque desmontan todos la mayor parte de los perjuicios, los desmontan, ¿no? Porque sobre datos, porque los perjuicios son la forma de buscar un punto flaco sobre que volcar toda a ira, sobre a situación de frustración, y no ir a situaciones reales. Hay una situación de injusticia que se vive e que provoca que nosotros estemos nesta situación, pero non é a inmigración a gran fonte de problemas, pelo menos en moitos sitios como aquí, non sei se en algún lugar concreto que se ensalza, pero sobre datos reales hai moito estereotipo que hai que eliminar, e que sobre todo o que facemos é perder a oportunidade de encontrarnos con irmãos que Deus neste momento nos pon diante.
Temos moito que aprender. Seguro que esta convivencia, este encontro do sábado vai ser moi positivo para todo o que participe. Supoño que está aberto para todas as persoas da diocese, ¿no? E ademais teñen vostedes aí un servizo de bus.
Exactamente, sí. Pusemos dous buses, o da Mariña está colosado, temos que poñer un segundo bus, porque non nos chega. E despois, bueno, o da Mariña sale de Viveiro, Xove, Cervo, San Ciprián, Burela, Foz, e despois o de Ferrol partiría de Ferrol, As Pontes, Villalba, se hai alguna parada máis, bueno, pues poñéndose en contacto cos organizadores, que xa teñen as personas xa teñen os teléfonos, pues xa se poñería as paradas que xeran falta polo medio. E destacar que, por exemplo, estamos traballando moito o testado de Ferrol con un grupo de inmigrantes de distintos lugares tamén da chica zona de Ferrol, e que xa están proponendo uns encontros, unha vivencia xa para esta zona, que están sendo moi enriquecedores. Outro día celebramos un encontro con esta zona, con Eucaristía, e foi, bueno, espectacular. A vivencia, o compartir a fé, estar xuntos, compartir tamén un poquinho as inquietudes e ver certas cousas, non? Decía un emigrante, ves, neste foro, decía un emigrante que o seu maior preocupación foi cando o seu neno, durante casi 2 anos, non invitaran a ningún cumpleaños na clase. Todos foron invitados, menos o seu fillo. Claro, que te imagínate un neno que non entende.
Non entende nada.
Esta situación, claro. O sea, a veces somos un poquinho crueles, e a veces pues, o tema da desconfianza ten unha consecuencia sobre mí, nos decía. A mãe decía, mira, a mí tanto me dá, porque eu comprendo que hai un proceso de adecuación, doiche, pero bueno, valo asumindo. O neno non entendía, que non entendía. E daba ser un colegio religioso.
Encima.
O sea, que nesas cousas temos que traballar todos e en todos os ámbitos. Non hai nada que este cerrado. Pero tamén é certo que hai moita xente que di que aquí está moi moi acollidos, que se sinten ben tamén, o sea, por exemplo, en Burela temos a toda a comunidade caboverdiana, pues que hai unha convivencia, que tal vez, pues hai un límite onde cada un vai a manter as súas costumbres e a súa cultura, eso non é malo, nadie tiene que asumir otras formas de ser ni vivir. Pero eso pasa en una familia, entre generaciones, entre pueblos, entre parroquias, que cuando se nos hacemos las unidades pastorales, pues vemos que aquí hay una costumbre, en otros sitios hay otra. Eso non é un problema.
Eso enriquece.
É un proceso propio do encontro, de ir convivindo, non? Isto non ten máis cuestión.
Pues seguro que vai ser interesantísimo este encontro. Apunten, vai ser en Mondoñedo este vindeiro sábado 19. O segundo encontro entre culturas arranca aí as 10:30 da mañá. Seguro que van compartir moitísimo, aprender moitísimo e rachar con eses estereotipos, que tamén é moi importante. O delegado de Migrantes e ademais o párroco da unidade de Cervo Burela, Jesús Álvarez Piñón, gracias por estar con nós, que saia todo moi ben.
Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar un poco de esta situación, de ese tema. Recordar que esto no es para inmigrantes, esto es para los inmigrantes, para todas las personas de la diócesis, migrantes o los que naciéramos aquí o que ya llevamos mucho tiempo aquí, ¿no?
Si fuera solo para migrantes no conseguiríamos nada, claro, tienen que ser para todos.
No, es que es importante que nos encontremos y nos besamos tú a tú, juntos recemos, y juntos falemos y nos escoitemos.
Gracias, Jesús.
Unha aperta, moitísimas gracias.
A las tiendas Las 3Bs en Vegadeo ya han llegado las rebajas de invierno. Sí, sí, rebajas, descuentos hasta el 70%. Marcas como Adidas, Puma, Lois, Levi's y John Smith. Además tenemos descuentos especiales para hostelería, en ropa de cocina y restaurantes. Los arreglos te los hacemos al instante. Abiertos sábados todo el día. No te lo pienses más y acércate a Vegadeo, a las tiendas Las 3Bs. Estamos en la calle Empedrada 19. Visita nuestro Facebook e Instagram. Aprovecha esta oportunidad. Seguro que algo encuentras.
Seguimos, 23 minutos pasan de la una del mediodía. Estás en Costa Viva, en Cope de la Costa. Recuerda nuestros diales, el 88.8 de la FM. En la zona de Viveiro, el 99.7. Tenemos que hablar de los presupuestos, claro, porque se han dado a conocer y nuestra comarca ha quedado bastante triste. En realidad, toda la provincia de Lugo ha quedado bastante triste e incluso la comunidad gallega ha quedado bastante triste en materia económica. Sin embargo, son defendidos por los que los han puesto sobre la mesa, que son los socialistas. En concreto, si ayer escuchábamos al delegado de gobierno, Javier Losada, hoy vamos a escuchar a la subdelegada de gobierno, a Isabel Rodríguez. Ella defiende que estos presupuestos están hechos para mejorar la vida de las personas más vulnerables, con realismo y sensatez, y no para mentirles a los lucenses. Vamos a ver cómo nos lo dice.
Os presupostos de 2019 están feitos para mellorar a vida das persoas máis vulnerables. Demostran o compromiso social deste goberno e axudarán os lucenses con menos recursos económicos. Nas contas do Estado para 2019, o goberno dalle prioridade aos pensionistas, aos desempregados, ás mulleres maltratadas ou aos bolseiros, para acabar cos recortes que sufriron durante os anos que gobernou o PP. Están feitos con sensatez e realismo para garantir o bo estado das infraestructuras que xa temos, ampliar as que nos faltan, vertebrando o conxunto da provincia, e sobre todo, estes son os presupostos deseñados para ser executados, non para mentir aos lucenses. Estes presupostos, polo tanto, son unha boa noticia para Lugo, supoñen unha gran esperanza para as persoas que máis sufriron os recortes do PP, e demostran que este goberno aposta pola recuperación do estado do benestar.
Es lo que señala Isabel Rodríguez, subdelegada de Gobierno, sobre los presupuestos que fueron ampliamente criticados en las últimas horas por los miembros de la oposición, tanto desde En Marea como desde el Partido Popular o desde el Bloque Nacionalista Gallego, se criticaron esos presupuestos. ¿Qué nos dejan en nuestra comarca, en nuestra zona? Pues nos dejan para la A8 un sistema de protección antiniebla en La Sexta, que falta nos hace, ya saben, 5 millones de euros. También nos dejan para la Nacional 642 una partida para la rehabilitación del firme, 2.280.000 euros. Para la A74 en San Ciprián, Burela, para la A74, que tiene que ser nuestra autovía, la que conecte Barreiros con San Ciprián, dejan 1.300.000 euros. Y ya está, son las principales inversiones. Luego quedan retazos pequeñitos, pero estas son las principales inversiones para nuestra comarca. Sistemas antiniebla en La Sexta nos deja 2.200.000 para rehabilitación del firme de la Nacional 642 y luego 1.300.000 para la A74. Esa autovía que, como decíamos y criticaban tanto del Partido Popular como del Bloque Nacionalista Gallego, que desaparecen prácticamente el presupuesto para la misma y que significa que no se va a llevar a cabo, que no se va a poder ejecutar. De hecho, los populares habían estimado un coste en varios años de esa autovía, de esa infraestructura, de cerca de 300 millones, y ellos lo dejan en 1.200.000 en estos momentos. En la jornada de ayer, Joaquín García Díez decía que era una reducción de un 98% en ese presupuesto. Y en ese mismo sentido se pronuncian desde el Bloque Nacionalista Galego a nivel lucense y a nivel comarcal. También dicen que para el bloque la A74, que arranca ahora con la exposición del proyecto de ese tramo Foz Barreiros, tiene que agilizarse. Hay que consignar partidas suficientes también para los tramos de Foz Burela o Burela San Ciprián para que empiecen cuanto antes y simultáneamente al tramo que ahora está en exposición, y no partidas testimoniales, pues así se corre el riesgo de estar otra década más sin verla ejecutada. Y otro tanto ocurre con el corredor de San Ciprián Ferrol, que es competencia de la Xunta, dicen desde el Bloque Nacionalista Gallego. Bueno, les parece que es una partida testimonial la de la A74 y que no se va a ver ejecutada. Y luego recordamos que hay una serie de alegaciones a ese tramo, ya a ese tramo que se presentaba entre Foz y Barreiros, que probablemente pueden ayudar a que se retrase un poquito más esa A74, lo cual le viene bien también a los representantes de Fomento, porque así se va postergando todo esto y se van dilatando los trámites, al fin y al cabo. En materia de infraestructuras, por cierto, nos están colocando unas señales de límite de velocidad a 90 en el corredor entre Viveiro y Xove. Y bueno, pues ya que teníamos un corredor para ir un poquito más rápido y para agilizar los tiempos, ahora tenemos que ir a la misma velocidad a la que íbamos antes si íbamos por la 642 o por la carretera LU-862. Se están colocando las señales estos días, puede que finalicen ya próximamente de colocarlas, pero el caso es que esta carretera ahora, como no tiene una mediana, tiene que ajustarse a la nueva normativa que aprobó el Consejo de Ministros, según la cual en esas carreteras que no tengan una separación física por medio se tiene que ir a 90. Así que tenemos un corredor en el que tenemos que circular a 90. Tenemos una autovía del Cantábrico en la que en muchos tramos, en muchas zonas, tenemos que ir a 100, si no a 80 cuando hay niebla, o si no nos tenemos que ir por la Nacional 634. Y esa es la evolución de nuestra comarca en materia de infraestructuras. Ya ven que no está para echar cohetes. 28 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de otros temas en materia sanitaria, que también ahí hay crítica.
Oportunidad única en Ergo, en calle San Roque número 20, Ribadeo. Liquidación total de existencias hasta el 31 de enero. Lámparas, apliques, plafones, bombillas, tubos, material eléctrico y mucho más, con descuento del 50 al 70%. Además, en Ergo vendemos mostradores, expositores y mobiliario en general. Solo hasta el 31 de enero. Liquidación total en Ergo, calle San Roque 20, Ribadeo.
En materia sanitaria, por una parte, se convoca una concentración ante el Centro de Salud de Viveiro el próximo martes, día 22 de enero, a las 12 del mediodía. Recientemente habían venido críticas sobre la situación también de desmantelamiento y de falta de atención en ese Centro de Salud de Viveiro, y ahora se convoca esa concentración. Martes 22 de enero, 12 del mediodía, se convoca a todos los vecinos a unirse a la misma para reclamar en el Ayuntamiento una atención primaria digna. ¿Quién la convoca? Por una atención primaria digna en Viveiro, que es la plataforma que se ha conformado. Y luego, en materia sanitaria, también en Barreiros, desde el Bloque Nacionalista Gallego, se hacen eco de unas quejas que ya habían puesto sobre la mesa los socialistas, y es la falta de pediatra. Los niños tienen que ir, bueno, los padres tienen que llevar a los niños a que les asistan al PAC de Ribadeo o al Hospital de Burela en muchas ocasiones, a no ser que se trate de alguna urgencia. Vamos a escuchar a la portavoz del Bloque, a Ana Hermida.
Ahora mismo, a situación que se está a producir é que as nenas e os nenos non teñen o dereito a ser atendidos por especialistas pediátricos debido á falla de cobertura estable da persoa que presta ese servizo no Centro de Saúde de Barreiros. Nestes momentos, o que está a suceder cando se atopa de baixa ou polos lexítimos permisos que ten a persoa titular da praza, o que está a suceder é que as nenas e os nenos son derivados aos médicos de cabeceira do Centro de Saúde, xa con unha importante sobrecarga debido á falta de cobertura de algunha das prazas do propio centro, non? Pero ademais son derivados a estes profesionais que se deciden mandalos ao Hospital da Costa por vía de urxencia, tampouco serán atendidos por pediatras, máis que no caso de que sexa unha cuestión grave ou unha complicación, que nese caso si se pode movilizar o persoal pediátrico de urxencias. O mesmo acontece se en primeira instancia as nenas e nenos de Barreiros van ao PAC de Ribadeo, no que tampouco hai persoal sanitario especialista pediátrico. Polo tanto, as nenas e nenos de Barreiros únicamente poden ser atendidos por persoal pediátrico en caso de extrema gravidade ou urxencia, e dende logo nunha situación nada desexable, non? O feito de que exista unha especialidade pediátrica ben determinado polas necesidades específicas que teñen as nenas e os nenos no seu diagnóstico, no seu tratamento. E a día de hoxe o único que se está a tratar de suplir desde o Sergas é garantir en parte as revisións ou o calendario de vacinacións en nenos de 0 a 3 anos, que dende logo é moi importante en termos de prevención, pero non é menos importante a atención pediátrica tamén en termos de diagnose e tratamento, non? Por lo tanto, parecenos que en pleno século XXI, cando as e os barreirenses pagamos impostos exactamente igual que no resto do país, no que se prometeu dende o Partido Popular, dende Feijó, que ia ser a legislatura do rural, o que se está facendo é baleirando de servizos os concellos pequenos, neste caso de servizos sanitarios, non só no ámbito da pediatría, sino tamén dos propios médicos de cabeceira, e dificultando que as persoas que non vivimos en grandes urbes teñamos os mesmos dereitos que o resto, non? Dende logo, desde o BNG presentaremos iniciativas tanto no concello como na Xunta para instar a que se lle dé a solución a isto e que se garantan os mesmos dereitos para as nenas e nenos de Barreiros que para o resto do país.
Pues es lo que piden desde el Bloque Nacionalista Galego, pero también eso lo pedía recientemente el Partido Socialista y en concreto el alcaldable Carmen Veiga, que los niños de Barreiros también tengan su pediatra y no tengan que ir pues al PAC de Ribadeo o también al Hospital de Burela en caso de necesidad. Es una crítica en materia sanitaria, recuerda la otra, la concentración que está prevista para el próximo día 22 en Viveiro para pedir para reclamar una atención primaria digna. Es a las 12 del mediodía ante el Centro de Salud de Viveiro. Y también en la jornada de ayer estaba la UMAR, que es la Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones, impulsada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, estaba en el Centro de Salud de Burela y allí reivindicaban igualmente el servicio de fisioterapia, entre otras medidas necesarias para tener una buena atención sanitaria. Seguimos y cambiamos de tornas completamente. Pasan 33 minutos de la una del mediodía. Vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
Y hablamos en primer lugar que el pescador Rubén Burela Fútbol Sala ha abierto la campaña de socios para la media temporada que resta de competición, con el 50% de descuento en sus abonos a socio o socia. Para formar parte y ser testigo de la temporada más ambiciosa del equipo naranja, debes acercarte a la sede del club en la avenida Arcadio Pardiñas 97, entre planta en Burela. Haces tu carnet y disfruta del mejor espectáculo deportivo hasta el mes de junio. Y en lo puramente deportivo, los dos equipos naranjas preparan sus compromisos de fin de semana. Ambos van a jugar como locales. El equipo de la Liga Foro 16 Feminismo va a cerrar la primera vuelta el sábado a las 5 de la tarde ante el colista de la categoría. Un Femispor que todavía no ha ganado partido, tan solo tiene un punto de un compromiso que han empatado, pero que va a llegar a Vista Alegre con toda la ilusión para ganar el primer partido antes de que finalice la primera vuelta. El líder de segunda división tiene un duro rival en esta jornada. Mengíbar es un equipo que llega desde la cuarta plaza con ganas de ir asegurando puestos de playoff. Viene de empatar con el Betis e incluso un equipo que ha reforzado su plantilla con dos jugadores. El Balonmano Viveiro ha iniciado el año con una victoria, 37-29, victoria que sirve para afianzarlos en la quinta plaza de la clasificación, cuando queda un partido para finalizar la primera vuelta, será el del próximo fin de semana. El partido contó con alternativas en el marcador, motivadas por los bajones locales más que por los aciertos del rival. En la segunda mitad, los de Abel González no querían sorpresas y han impuesto su ley con ventajas cómodas en el marcador. El Ayuntamiento de Ribadeo ha ofrecido una recepción oficial a la deportista local, a Carolina Yáñez, que ha obtenido la medalla de plata en el Campeonato de España de Yolas, celebrado en Marín en el 2018, y fue en la categoría absoluta femenina compitiendo con el Club de Remo de Tui. En el acto de recepción, el concejal de deportes destacó el trabajo de Carolina, quien se inició en este deporte en la categoría cadete, y la propia deportista ribadense agradeció la labor de ambos clubes, es decir, el de Ribadeo y el de Tui, con el que ha competido, y recordó también a aquellos que compiten pero no terminan por lograr los triunfos.
Quiero agradecer tanto Club de Remo Ribadeo como Club de Remo de Tui porque forman parte de este premio. También quiero compartir este momento pois con todas e todos os xoves que practican algún deporte pero non conseguen ningún premio, nin recoñecemento, nin mención, pois que tamén eso está valorado, non? O tense que valorar.
De cara a este próximo domingo, en Lourenzá comienza el campeonato comarcal de campo a través. La cita va a arrancar a las 11 de la mañana.
Seguimos adelante, 35 minutos pasan de la una del mediodía. Entre las citas que tenemos hoy, recordamos que la Fundación Expomar tiene una nueva reunión para avanzar en la celebración de la feria. Este año hay feria, saben que es bienal, un año sí y un año no, este año toca en las jornadas técnicas, que las hay todos los años, y en el encuentro empresarial, que también, y tocan en mes de mayo, la feria, en las jornadas y el encuentro. Así que esta tarde se reúnen a las 6 para seguir avanzando en esos temas, en esos asuntos. Y hablamos de asuntos también relacionados con la Mariña y con ayudas de la Xunta de Galicia para inclusión, ayudas para la inclusión social para esos colectivos que corren el riesgo de quedarse fuera, de quedarse marginados. Desde la Consellería de Política Social destinan para Viveiro y Burela 233.000 euros. Lo explica José Manuel Balseiro, el delegado territorial.
La Consellería de Política Social destina máis de 230.000 euros aos concellos de Viveiro e de Burela para o desenvolvemento de programas de inclusión social. Este investimento permite manter programas de apoio a colectivos vulnerables, ás persoas que están en risco de exclusión, con atención especial á poboación xitana e emigrante. Así, o Goberno galego financia medidas de reforzo educativo, inclusión social, formación digital, cursos dirixidos á poboación estranxeira para que aprendan a manexar nas linguas oficiais de Galicia ou para obtención de nacionalidade española, formación para o coñecemento dos valores da sociedade de acollida e asesoramento legal, social e administrativo, entre outros.
Para Viveiro van 131.700 euros para refuerzo educativo, itinerarios de inserción, formación digital en competencias clave, preparación de la ESO también para adultos, programas de inclusión básica y sociolaboral con inmigrantes, mediación intercultural o alfabetización en lenguas oficiales de Galicia, entre otros. Y para Burela, 101.500 euros para apoyo de inclusión básica, también programas de inclusión y transición al empleo, refuerzo educativo, formación digital, mediación social, intercultural, o también para esos cursos de obtención de la nacionalidad española. Ayudas de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Política Social. Y hablamos de otras ayudas, las que da el Ayuntamiento de Cervo, ayudas con fondos municipales a las AMPAs de los centros de educativos de allí. Y son unas ayudas, que seguro que es una ayudita que les viene muy bien, ¿eh? Es una aportación económica de 1.250 euros para cada AMPA, la del Colegio Península de la Paz, la del Cervo, CEIP Cervo, y la del Instituto Marqués de Sargaderos, para esas actividades que organizan, para todo aquello que necesitan para contribuir al desarrollo de los programas que ponen en marcha a lo largo del curso, porque hay que destacar que muchas veces los padres, cuando decimos padres, madres, familias, en fin, movilizan mucho también la comunidad, colaboran en la comunidad escolar, y el Ayuntamiento de Cervo tiene un detalle con ellos, con esa aportación. Escuchamos a Alfonso Villares, el alcalde, que se reunía recientemente con ellos y les explicaba estas líneas.
Coas AMPAs do Instituto Marqués de Sargadelos e coas AMPAs dos colexios de infantil e primaria de Cervo e Península da Paz de San Ciprián. Con eles, a maiores de darlles a subvención que todos os anos reciben, unha subvención dunha cuantía de 1.250 por cada AMPA, diñeiro que procede de fondos municipales, e un diñeiro que lle sirve para varias cousas: por un lado, para gastos de funcionamento que teñen as AMPAs ao largo de todo o ano, como tamén para levar adiante algunhas das actividades que les propoñen a realizar. Esta reunión tamén é moi importante porque tamén sirve para saber cales son as inquedanzas de toda a comunidade educativa dos nosos colexios e dos nosos centros escolares. Creemos que é fundamental estas reunións para entre todos facer o posible que os nosos nenos, que os nosos rapaces, pois teñan as mellores condicións posibles á hora de levar adiante a súa formación. Para nós é un pilar básico que é a educación, e dentro tamén das do que pode ser o Concello de Cervo tamén queremos poñer o noso grau de area. En este caso, a través destas axudas, como tamén ao largo de todo o ano, pois distintas axudas que se lles dan tamén aos centros educativos, que se lle dan ás familias a través de diñeiro de subvencións que en este caso pois reciben para aqueles rapaces que están a estudiar fora do noso concello, como tamén axudas que se lle dan ás familias que teñen os rapaces estudiando no ciclo de infantil, porque que é a parte educativa que non ten ningún tipo de axuda económica por parte de ninguna administración. Creemos que todas estas axudas a maiores tamén de facer as labores de mantenimiento destes centros, de tamén de ter personal municipal, como son os conserxes que temos no Colexio de Cervo e no Colexio de San Ciprián, e tamén, como dixen, labores de mantenimiento e de inversións que se fan ao largo do ano, creemos que iso é fundamental para todos, porque ao fin e ao cabo estamos a falar da educación dos nosos rapaces, estamos a falar do noso futuro.
E máis de formación, además de hablar de la de Cervo, hablamos de formación para el empleo por parte de la Diputación de Lugo. Van a formar a 60 lucenses en el sector forestal y ganadero. La finalidad es insertarlos laboralmente, como todos estos programas están impulsados desde la promoción económica y social que lleva la diputada Sonsoles López. Ha presentado esta nueva línea de formación y empleo que nace, dice, de una necesidad real. Es una necesidad que existe en el tejido forestal y agroganadero, y es la falta de mano de obra cualificada.
Hoxe presentamos unha nova liña de formación, a capacitación profesional para 60 lucenses que se formarán no sector forestal e gandeiro con fin de inserirlos laboralmente. O proxecto consta de 3 accións formativas dedicadas ás explotacións de vacas de leite e carne, a formación básica forestal e a formación en transformación da madeira. Os interesados poderán inscribirse a través da Axencia de Colocación da Deputación ata o día 30 de xaneiro. Damos estes cursos porque o propio sector nos aclarou a súa demanda de man de obra cualificada nestes sectores. Polo tanto, prácticamente a inserción laboral está garantizada.
Son 3 las acciones formativas: explotaciones de vacas de leche y carne, formación básica forestal y formación en transformación de madera, y ofrecen 900 horas de aprendizaje. Una vez que termine la formación, estarán previstas unas bolsas de empleo dirigidas a insertar laboralmente a los participantes, y esperan conseguir que el 80% de los inscritos consigan un trabajo. Hablamos de más asuntos en materia provincial y algo relacionado también y mucho con nuestra comarca, que es la Serra do Sistral. El Gobierno de la Diputación ha presentado a la Xunta de Galicia un proyecto para el aprovechamiento sostenible de esta Serra do Sistral compartida. Argelio Fernández Queipo lo explica.
Tuvimos una reunión da Delegación de Medio Ambiente da Xunta de Galicia sobre a presentación do proyecto Life in Common Land que afecta a Serra do Sistral. Estamos moi ilusionados ca colaboración que se prevé a partir desta primeira reunión entre a Xunta de Galicia, a Diputación e a Universidade, e por suposto tamén os concellos que están implicados, todos os agentes que estamos implicados neste proyecto, precisamente pois teña unha continuidade.
Es un programa comunitario que lidera la Diputación, se llama Life in Common Land, y quieren desarrollar medidas de aprovechamiento sostenible de la serra en lo referente a la gestión ganadera, la conservación de los hábitats naturales en esos montes comunales. Es el primer encuentro de trabajo que se han desarrollado, es un proyecto bastante pionero, y quieren ofrecer ayudas económicas a los habitantes para que puedan poner en marcha esas medidas. Y estamos hablando de un terreno muy extenso que comprende ayuntamientos en la Mariña de Alfoz, Mondoñedo, Mura, Sourol, Valadouro, Viveiro, Cervo Xove, también Abadín, y luego Xermade, Aspontes y Villalba. La Serra do Sistral, ese proyecto europeo para ayudar a la gestión ganadera y la conservación de los hábitats naturales. Seguiremos contando sobre eso según vaya avanzando. Vamos a hablar también un poquito de política. ¿Por qué? Pues porque ya vamos conociendo candidatos, ya vamos sabiendo algunas personas que deciden dar un paso al frente, con la que está cayendo también, hay que ser heroico, y decidir liderar alguna candidatura, y nos vamos a acercar al occidente asturiano porque Vegadeo va a estar bastante entretenido en estas municipales. Un alto en el camino y vamos con ello.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las 4 calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
No me conociste nunca, bebé.
Contigo para bailar, Rosalar. Sala de fiestas, Rosalar en Ribadeo. Un histórico de la noche. Todos los fines de semana, las mejores orquestas. Este sábado 19, Orquesta Miramar. Contamos con servicio de bar y cafetería, donde podrás reponer fuerzas con los más exquisitos platos combinados y raciones. Este sábado te esperamos en sala de fiestas, Rosalar en Ribadeo, con la Orquesta Miramar.
Lo que decimos, que poco a poco se van conociendo ya algunos candidatos, van dando pasos al frente, y una persona que ha dado un paso al frente es Virgilio López Rico, que va a representar a Foro Asturias en Becadeo e intentar alcanzar la alcaldía en La Veiga. Tenemos con nosotros a Virgilio. Virgilio, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido? ¿Por qué esa decisión, entrar en el mundo de la política y por Foro?
Pues, vamos a ver, era una idea ya antigua, ya de hace otras convocatorias anteriores, y ahora pues me buscaron, me llamaron, y parece que estaban en la mente de Foro llevarme, y así fue, nada más.
¿Por qué Foro y por qué Asturias? También podía ser Ribadeo y una independiente, ¿o no?
Sí, pero podía ser, pero no, yo no me muevo de Ribadeo.
Ya que decides hacer esa labor, que en realidad va a ser de oposición ahora, al menos en la lucha, y luego no sabemos si de gobierno o de oposición, supongo que tienes ya una teoría o una valoración de lo que ha sido el gobierno de estos casi 4 años de César Álvarez al frente del ayuntamiento como PSOE. ¿Cómo lo ves?
Pues no, no puedo hacer ninguna opinión sobre él porque la desconozco, sencillamente la desconozco. Yo vivía ajeno a este mundo y seguiré en esta situación hasta ver si tengo algún tipo de responsabilidad, bien como concejal, bien si gano como alcalde, lo que sea. Pero de momento no tengo ninguna base para opinar.
¿No tienes crítica entonces?
No.
Ni nada por el estilo. Bueno, ¿y alguna aportación positiva? Es decir, ¿qué te gustaría para Becadeo?
Lo mejor. Evidentemente lo mejor. Que se pueden hacer cosas, indudablemente. Que hay unas cosas quedarán hechas, otras no hechas, otras eso, vamos a intentar hacer lo posible, pero hasta que no se esté allí no se puede ni opinar.
¿Y hay algo en concreto que digas, no sé, qué decir? Normalmente a lo mejor uno cuando entra en política dices, es que yo quiero trabajar para que mi pueblo luzca de una manera diferente, o que nos tomen en cuenta en otras instancias que no nos toman, o conseguir tal proyecto importante, yo que sé, la marisma. Sí. Una cosa importantísima.
Sí, 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 desde luego que son obras que estarían muy bien resueltas. Hay una cosa que tengo quizá por mi pasado profesional, que estuve muy vinculado a determinado trabajo. Me encantaría hacer de Piantón un pueblo ejemplar de Asturias.
Ahí tenemos una de las cosas ya.
Sí, pero bueno, esto es a título personal, y porque estuve pues en muchos pueblos ejemplares, estuve en todo eso y tal. Y me extraña que nunca haya nadie luchado por ello.
Pues ahí tenemos una idea. ¿Cómo se te ocurre? Yo esto se lo voy a preguntar a otros candidatos. Entrar en el mundo de la política con la impresión que tiene la gente de la política en el día a día, en la actualidad.
Eso no me preocupa ni poco ni mucho. Yo voy a ir a la política con el fin de trabajar por Becadeo, repetimos, trabajar por los vecinos, sin ningún ánimo de lucro. Lo que llegue a poder hacer, primero tiene que decirlo el pueblo, si me quiere o no me quiere. Segundo, va a haber muchos hándicaps, indudablemente, el económico, el esto. Como desconozco completamente lo que son las cuentas, lo que es todo, no puedo decir.
¿Pero no tienes miedo al desprestigio, a la crítica?
No, ¿por qué?
Por ser político.
No, en absoluto. El día a día lo irá diciendo.
Bien, el día a día. ¿Ya tienes a un número dos contigo? Sí. Abel Pérez, que has fichado, que va como independiente, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido también lo de Abel Pérez? Porque él en realidad salía del PSOE.
Sí, bueno, él no estaba afiliado, tampoco estoy yo a ningún partido. Realmente quien me habló de él fue mi hijo. Mi hijo Ángel. Como los dos trabajan en Puente Nuevo, se conocían y todo eso, dice, tienes ahí un chico que vale. Hablé con él, nos miramos. Y, bueno, creo que tenemos unos puntos comunes de cara al futuro y está.
¿Y cómo va el resto de la candidatura?
Bien.
¿Cuántos tienes que conseguir? ¿Cuántos?
Somos 11 concejales, 11. Más los reservas. Sí,
13
sí,
por
sí,
ahí,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
¿Y está fácil, sí?
Sí, 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 está fácil, sí.
Bueno, pues ahí tenemos un nuevo candidato. Entran bastantes fuerzas en Vegadeo, porque tenemos aquí, claro, las novedades en Vegadeo, entra Foro, el Partido Popular está ahí rearmándose, no sé qué te parece, porque el Partido Popular también, bueno, me decías que estás fuera de lo que es la situación política, sí. Pero ha pasado unos momentos muy bajos y se ha quedado prácticamente en un erial. O...
Sí, sé que perdieron hace 4 años, pero no sé nada más, conozco a todo el mundo, conocí a lo largo de mi vida, pues... infinidad de alcaldes, me he relacionado con infinidad de alcaldes por mi antigua profesión, pero muchos, muchos alcaldes, ya digo, y con todos bien, de todo signo político.
Bien, pues varios signos políticos habrá en Vegadeo para estas elecciones. Como decíamos, estará el PSOE, estará el Partido Popular, estará Foro y también Ciudadanos, que tiene pensado presentar su candidatura recientemente. Sí, sí, sí. Al menos que se sepa, puede haber 4 formaciones. Va a haber bastante bastante competidor para jugar, sí, ahí, ¿eh?
Yo ya digo, con la única persona que hablé, que fue la primera que le dije que me iba a presentar, fue con César, porque somos viejos amigos, y fue la primera persona de Vegadeo, que el actual alcalde, que supo que yo iba a ir.
¿Qué te dijo?
Nada, dijo, cuantos más mejor. Fue su respuesta.
Es muy una respuesta muy de César, sí señor. Virgilio, bueno, yo creo que ya te conocemos tu pasado, trabajaste en el Guardia Civil, conoces la zona, no sé si hay algo que quieras destacar de ti mismo, de tu pasado, de tu profesión, cómo evaluarte para poder desarrollar tu función.
Yo no me evalúo, no, yo a mí mismo nada, lo hará el pueblo.
Pues muchísimas gracias por acercarte por aquí. Ya iremos conociendo las premisas por las que iréis trabajando en vuestro programa electoral y que vaya todo bien.
Muy bien. Aquí me tendréis siempre. Si yo tuviera la
llave, vea tus ojos cerrados. Últimos días de liquidación en Manteleiro Muebles. Febrero se acerca y Manteleiro Muebles cierra sus puertas por reformas. Apresúrate, pásate y llévate aquello que necesitas para tu hogar con grandes descuentos. Que no se te olvide, quedan pocos días. Aprovechate de los grandes descuentos en Manteleiro Muebles en Ribadeo y Barres.
Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar.
8 minutos para las 2 de la tarde, más de política. El alcaldable por el Partido Popular de Ribadeo, Daniel Vega, critica al alcalde, a Fernando Suárez, porque hay inmuebles municipales que están totalmente abandonados, pero está obligando a los vecinos a decentar propiedades privadas y considera que no es justo, que esto cada uno tiene que hacer lo suyo. También defiende las inversiones que realiza la Xunta de Galicia en el casco histórico de esta localidad. Daniel Vega, candidato del PP.
Destinar recursos para os cascos históricos, concretamente da Vila Ribadense, eu creo que é un traballo correcto. E a Xunta de Galicia invertiu neste casco ribadense máis de medio millón de euros. É dicir, máis de medio millón de euros para restaurar, conservar moitas das casas que están no casco histórico. É dicir, hai un orzamento público de todos que ten un destino, que ten un fin concreto, que é o casco histórico. A Xunta de Galicia vai seguir invertindo no casco histórico ribadense. E creo que o goberno municipal non fai o traballo. É dicir, el obliga a titularidade privada o que non fai el na titularidade pública, é dicir, na titularidade municipal. As casas que son de titularidade municipal están nun completo abandono. É dicir, non se toma medidas. É dicir, el obliga a titularidade privada o que el non fai na súa propiedade.
Bueno, pues ahí queda la crítica de Vega. Señala que el ayuntamiento está obligando a los demás lo que no hace él con la propiedad municipal, que tendría que decentarla también. Por cierto, sobre los candidatos de Ribadeo, que parece que vamos conociendo pues bastante. Ya sabemos que Marta Rey, la joven de 24 años que hace 3 años estuvo al frente de la organización de la Comisión de Fiestas, entre otros, va a ser la candidata del PSOE. Ya sabemos el candidato del PP, que es Daniel Vega. Está intentando Ciudadanos montar una candidatura, a ver si se puede. De Vox no sabemos si lo intentan o no lo intentan, aunque habría adeptos, y lo que no se sabe por el momento o no oficialmente es lo de Fernando Suárez, si va o no va por el Bloque Nacionalista Gallego. Es verdad que han estado repartiendo por las casas, por los buzones, el parladoiro, y bueno, pues se ha hablado de los proyectos que se han ejecutado y de lo que queda por delante, lo que hace pensar que Fernando Suárez repetirá con el Bloque Nacionalista Gallego. Sobre esto le hemos preguntado y ha dicho que lo del Parladoiro es un repaso del mandato en el que estamos y nada más. Así sigue alentando un poquito el misterio y sigue haciéndose el interesante. La verdad es que Fernando Suárez siempre alimenta esto y también le genera puntos, hace que se atraiga la atención hacia su figura, se convierte en foco. Bueno, puede ocurrir que repita por el Bloque Nacionalista Gallego. Hay bastante probabilidad, pero bueno, todavía no lo ha dicho. Hasta que lo diga él, pues nada de nada. Más en materia política y en materia reivindicativa y además sanitaria. Desde Lourenzá, padres y madres, familias de Lourenzá han trasladado al gobierno municipal quejas por las deficiencias en el servicio de pediatría. Se han reunido con los responsables del ayuntamiento, les han dicho que esto no va bien, que los últimos años se vienen arrastrando una serie de deficiencias y que a día de hoy es totalmente insuficiente el profesional que tienen en estos momentos, la cantidad de profesionales y el servicio que tienen, que muchas veces se ven desbordados esos profesionales por la cantidad de niños que tienen que atender. Hablamos del servicio de pediatría en Lourenzá, que además está compartido con los ayuntamientos de Barreiros y de Mondoñedo. Y recientemente hemos escuchado la crítica del Bloque sobre también el problema de pediatría en Barreiros. Así que, si a eso se le suma que cuando pues uno de los pediatras está ausente, está de baja por maternidad, otros están de vacaciones, el caso es que no se pone sustitutos y hay problemática. Las familias han dirigido al Ayuntamiento de Lourenzá a hablar con los representantes. Estuvieron en una reunión y han convocado otra reunión para el próximo día 18, en la que prevén firmar un escrito que tratarán en el pleno del Ayuntamiento y después lo enviarán al Sergas y a la Xunta de Galicia solicitando que solventen esta situación. Un pleno que, por cierto, se ha pospuesto. Estaba previsto un pleno para este jueves y finalmente se ha cambiado para el próximo mes de febrero, según han comunicado desde el equipo de gobierno también, que se trasladaba ese pleno para un día próximo, para el mes de febrero, porque además quieren llevar los presupuestos y luego tener los ruegos y preguntas pertinentes. Hablamos, antes de que se nos termine el tiempo, de cultura, porque se ha presentado la programación cultural del primer trimestre de Ribadeo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Muchas actuaciones, muchas actividades y además incluso un homenaje, que es lo que se va a realizar en este primer trimestre del año en materia cultural en Ribadeo. Las compañías teatrales Chévere y Contraproducciones van a pasar por este trimestre. El ayuntamiento le va a rendir el homenaje a Rosalía de Castro con un concierto que ofrecerá la gaitera Susana Seivane, perdón. Y ese será el día 23 de febrero. Y también va a haber una serie de actos reivindicativos de la figura de Suso Peñaval. A protagonizar, por ejemplo, las portadas de 4 agendas trimestrales de Ribadeo de este año. Esto nos lo cuenta Farruco Graña, que es el concejal del ramo.
Comezamos unha nova andaina cultural neste ano 2019 con unhas axendas culturais que levarán como tema esencial a obra de Suso Peña. Queremos homenaxear ao noso artista universal nesta ocasión. Haberá máis actos referidos a Suso Peña e as homenaxes distintas que lle vayamos rendir, pero queremos comezar xa coa axenda cultural cunha imaxe de Suso Peña ben, que evoca moi ben a época na que estamos e que así seguiremos durante todo o ano nas axendas lembrando a figura de Suso Peña. E comeza entón un novo ano cultural. Haberá charlas, haberá música, haberá teatro, cine e con especial relevancia os actos do proxecto Apego, un proxecto de difusión e potenciación do uso da lingua galega no seo da familia e por parte das novas crianzas que veñen ao mundo e que levamos con especial ilusión e que pensamos que vai ter un longo recorrido. Como decía, haberá charlas. En concreto, nesta semana, este xoves, teremos unha celebración, un aniversario singular, que somos 18 anos, a maioría de idade, da Wikipedia en galego, da Galipedia. Será unha charla que foi promovida e que vai ser impartida polo profesor Antonio Gregorio Montes, veciño noso de Ribadeo, que tuvo un especial protagonismo na difusión e expansión da Wikipedia en galego.
Tamén esta mesma semana, este sábado, teremos outra charla sobre o testamento vital. Membros da Asociación Dereito a Morrer Dignamente puxéronse en contacto con este concello para, de alguna maneira, impulsar, desde logo contaron con o seu apoio, para impulsar unha charla informativa sobre o que é o testamento vital, como leválo a cabo, e mesmo pois intentaremos que haxa, de alguma maneira, funcionarios dispostos a prestar esa pequena colaboración, ese pequeno servizo, para que quen queira poida facer o seu testamento vital e deixar constancia do mesmo.
Esa charla será en la Casa das Letras este jueves 17 de enero a las 8 de la tarde. Y también el concejal de Cultura señala que en el apartado musical tendremos este viernes día 18 a las 9 el concierto de teatro de As Cántigas de Elena. Son canciones tradicionales con intérpretes de amplia experiencia. Se acaba el tiempo de Costa Viva, pero dentro de un ratito seguimos con muchas más noticias en mediodía en la costa a partir de las 2:20.